Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y Corea del Norte avanzan en la preparación de la cumbre de Donald Trump y Kim Jong-un. Los padres de Otto Warmbier, muerto luego de estar preso en Corea del Norte, denuncian su caso ante la ONU. Cientos de evacuados en Hawái por la erupción de un poderoso volcán. Y el derbi de Kentucky se realizará el sábado ante una enorme expectativa mundial. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 4 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump continúa mostrando su interés en que la planeada reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un se realice en la frontera entre las dos Coreas, mientras funcionarios de Estados Unidos y Corea del Norte continúan negociando aún la fecha y el lugar de la posible cumbre. Mientras esto avanza, la atención crece ante lo que se considera como una inminente liberación de 3 ciudadanos estadounidenses presos en Corea del Norte y condenados a trabajos forzados. Versiones no oficiales de activistas surcoreanos advierten que Corea del Norte aparentemente ha reubicado a los 3 ciudadanos de Estados Unidos en un sitio no determinado en las afueras de Pyongyang. La agencia Yonhap recogió declaraciones del presidente de la Unión Surcoreana de Familias de Secuestrados, Choi Sung-yong, citando un contacto que reside en la capital norcoreana. El jueves, en el Departamento de Estado, la portavoz Heather Nauert se refirió al tema, aunque sin dar mayores detalles. Solo puedo decir que no podemos confirmar la validez de esos informes en este momento. Todos saben que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en el exterior es nuestra principal preocupación y que queremos que nuestros ciudadanos estadounidenses sean traídos a casa. Hemos estado pidiendo esto, lo hemos reclamado y el gobierno de Corea del Norte sabe que esto ya lleva bastante tiempo. Queremos que vuelvan a casa lo antes posible, dijo Nauert. Los 3 estadounidenses detenidos son Kim Dong-chul, de 64 años, Kim Sang-duk, de 58, y Kim Hak-song, de 60, todos nacidos en Corea del Sur y nacionalizados estadounidenses.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y en el preámbulo de la cumbre Estados Unidos-Corea del Norte, el tema de los derechos humanos se convierte en prioritario. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Activistas y académicos exhortaron el jueves a Donald Trump a no sacrificar los derechos humanos para lograr la desnuclearización. Corea del Norte tiene detenidos a 3 estadounidenses que la administración Trump ha indicado que podrían ser liberados pronto. Pero otro detenido estadounidense, Otto Warmbier, no tuvo tanta suerte. El joven de 21 años fue arrestado en Corea del Norte en enero de 2016, acusado de robar un póster de propaganda y sentenciado a 15 años de prisión. Warmbier murió en junio de 2017, días después de que fue liberado y retornado a Estados Unidos con severo daño cerebral. La familia de Warmbier presentó un juicio la semana pasada en una corte de distrito estadounidense buscando compensación por la muerte de su hijo. Fred Warmbier, padre de Otto, explicó en la ONU el motivo de la demanda. Estamos tratando de construir un camino que lleve directamente a Kim y su régimen a forzarlo a responder por sus acciones. La madre de Otto, Cindy, dijo ante la ONU que no se puede permitir que su hijo haya muerto en vano.
Tenemos que defender a Otto. Tenemos que defender a todas estas familias. Tenemos que hacerlo. Se lo debemos al mundo.
Durante la reunión del jueves, en la sede de las Naciones Unidas, también se presentaron testimonios sobre ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. Japón dice que 17 de sus ciudadanos han sido secuestrados por Corea del Norte y hay unos 800 casos donde no se descarta la posibilidad de que Pyongyang los haya secuestrado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aplazó un viaje a Brasil previsto para este mes debido, dijo, a que debe prestar su servicio, mientras el presidente Donald Trump se prepara para la cumbre sin precedentes con el líder norcoreano Kim Jong-un. Pence tenía previsto viajar a Brasil a finales de mayo, pero su oficina informó que postergó el viaje para no restar recursos de seguridad nacional al encuentro presidencial. Trump aún no ha anunciado ni fecha ni lugar para el encuentro. La oficina de Pence dijo que al permanecer en Estados Unidos, el vicepresidente apoyará al presidente Trump y al equipo de seguridad nacional ante la inminencia del encuentro. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, se mostró hoy optimista sobre las conversaciones que buscan aliviar las tensiones que empujaban a las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, hacia una guerra comercial. Funcionarios chinos y estadounidenses acordaron en las reuniones que sostienen en Beijing establecer un mecanismo para abordar la creciente disputa comercial entre las dos naciones. La agencia de noticias oficial china dijo esto tras la cumbre. También añadió, entre Estados Unidos y China sigue habiendo grandes diferencias en algunos aspectos. Las dos partes discutieron el aumento de las exportaciones estadounidenses a China, el comercio en servicios, la protección de la propiedad intelectual y vías para resolver el uso de aranceles y medidas no arancelarias, según dijo el Ministerio de Comercio chino. Así reporta la agencia Xinhua. Washington y Beijing llegaron a un consenso en algunas áreas, dijo la agencia, sin ofrecer mayores detalles. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América, y como siempre agradecemos su sintonía. Nuestra transmisión se origina en los estudios de La Voz de América en Washington y transmitimos de lunes a viernes. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pronunciará el martes 8 de mayo un discurso sobre América Latina durante una conferencia a la que también asistirán otros 2 integrantes del gabinete del presidente Donald Trump. Haley, quien visitó en febrero Honduras y Guatemala y ha criticado con dureza al gobierno de Venezuela desde su escaño en las Naciones Unidas, pronunciará su mensaje al día siguiente de que el vicepresidente Mike Pence se dirija al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Los secretarios de Energía, Rick Perry, y de Comercio, Wilbur Ross, acompañarán a Haley en la conferencia que cada año dispone la organización empresarial Council of the Americas en la sede del Departamento de Estado. También está prevista la comparecencia de los senadores Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano. El subsecretario de Estado John Sullivan fungirá como anfitrión. Eric Farnsworth, vicepresidente de America Society Council of the Americas, le dijo a la agencia de noticias AP que el encuentro abordará los temas más urgentes de la región, como el estado de la democracia y el fortalecimiento de un crecimiento que traiga no solo prosperidad, sino también estabilidad política y social. Cerca de 1.500 residentes recibieron órdenes de evacuar de sus hogares después de que el volcán Kilauea de Hawái entrara en erupción, enviando lava fundida a través de tierras boscosas y calles pavimentadas. Funcionarios no pudieron predecir cuánto tiempo durará la erupción, lo que llevó al gobernador de Hawái a activar a la Guardia Nacional para ayudar con las evacuaciones y proporcionar seguridad a unas 770 estructuras que quedaron vacías cuando los residentes buscaron refugio. No hubo informes inmediatos de heridos. Funcionarios del condado de Hawái dijeron que el vapor y la lava salían de una grieta en Leilani Estates, que está cerca de la ciudad de Pahoa, en la Isla Grande. Las imágenes difundidas en la televisión local mostraron que la lava era expulsada al cielo desde una grieta en una carretera. Imágenes aéreas de aviones no tripulados también mostraron una línea de lava serpenteando a través de un bosque. Jeremiah Osuna, un residente del área, capturó imágenes de drones de la lava que ardía entre los árboles, una escena que describió como una cortina de fuego. Sonaba como si pusieras un montón de piedras en una secadora y la encendieras tan alto como pudieras, dijo a la estación de televisión de Honolulu Con. Podías oler el azufre, cómo se quemaban los árboles y también la maleza, dijo Osuna.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y cardenales católicos alemanes mantienen conversaciones con altos funcionarios en el Vaticano para hablar sobre modificaciones en la comunión. Desde Roma, informa Sabina Castelfranco.
Cardenales alemanes y otros prelados se reunieron el jueves para discutir el posible acceso a la Eucaristía para los cónyuges no católicos. El tema es delicado, ya que los católicos conservadores se han sentido cada vez más disgustados con las actitudes y posturas liberales del Papa Francisco durante los últimos 5 años. Un grupo de obispos alemanes solicitó la reunión después de que una votación en la conferencia de obispos de su país en febrero aprobó abrumadoramente una propuesta para que los cristianos no católicos casados con católicos puedan recibir la Sagrada Comunión bajo ciertas circunstancias. En la víspera de la reunión del Vaticano, un obispo alemán dijo: "Ya es suficiente, ha llegado el momento de no posponer más una decisión bien justificada, incluso si algunas personas todavía insisten en contradecirla". El obispo Gerhard Feige de Magdeburgo dijo: "Perder una oportunidad como esta sería vergonzoso y macabro". En noviembre de 2015, en la Iglesia Luterana en Roma, el Papa Francisco dijo que la cuestión de los luteranos que recibían la comunión era una para la conciencia del individuo. Dijo que los cristianos no católicos comparten un bautismo, un Señor, una fe.
Bueno, no habíamos los textos bautismos.
Me pregunto, ¿no tenemos el mismo bautismo? Si tenemos el mismo bautismo, entonces debemos caminar juntos. No todos los obispos alemanes están de acuerdo en el camino a seguir. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Mediadores internacionales celebran hoy un acto para certificar el final del grupo separatista vasco ETA tras una campaña armada de varias décadas contra España en la que murieron más de 850 personas. Civiles vascos participaban también en la conferencia de Cambo-les-Bains en el sur de Francia. Los gobiernos español y francés no estuvieron representados en esa cita. En su declaración final al pueblo vasco, ETA dijo el jueves que ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras y que no será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Las asociaciones de víctimas rechazaron el anuncio, calificándolo de propaganda, y el gobierno de Mariano Rajoy dijo que la justicia seguirá su curso contra los que tuvieron vínculos con la violencia de ETA, que ensombreció la transición a la democracia en la década de los 70. Hacemos una pausa. Cuando volvamos, los estaremos invitando a Noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre la situación de los periodistas y la libertad de prensa en Nicaragua. Tony Cano tiene este reporte.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo al celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa que muchos periodistas siguen siendo perseguidos por el gobierno de Nicaragua. A mediados de abril, el gobierno de Nicaragua ordenó sacar del aire 5 canales durante las protestas a nivel nacional y muchos periodistas siguen siendo amenazados, censurados o intimidados. Por otra parte, Nicaragua rechazó la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visitar el país tras las protestas callejeras que dejaron decenas de muertos y heridos el mes pasado. La relatora de la CID para Nicaragua, la comisionada chilena Antonia Urrejola, reiteró la solicitud urgente para visitar la nación centroamericana y anunció la instalación de una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, SACROI, con el objeto de dar especial atención a la situación en ese país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Venezuela intervino el mayor banco privado del país. Nicole Colster reporta.
La administración del presidente Nicolás Maduro anunció la intervención por 90 días de Banesco, el mayor grupo bancario privado de Venezuela, por presuntamente estar involucrado en planes para desestabilizar la economía. La orden se da luego de la detención de 11 directivos de la entidad financiera que fueron señalados por su presunta relación con una red dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia. Tarek William Saab, fiscal general.
El 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas que han buscado socavar el sistema económico nacional pertenecen a Banesco. Que el objetivo final ha sido demoler, diluir, destruir la moneda venezolana.
El presidente de Banesco, Grupo Financiero Internacional, Juan Carlos Escotet, se pronunció con respecto a la detención de directivos de Banesco Venezuela.
La forma en que se ha tratado esto es desproporcionada. No es admisible que se exponga a nuestra institución, que tiene un historial de buenas prácticas, de seriedad, de cumplimiento y que es el primer banco del país, en la forma en que se ha expuesto.
Además, fueron congeladas por el gobierno de Nicolás Maduro 1.133 cuentas bancarias, la mayoría de Banesco por considerar que participaban en la venta y compra de divisas en el mercado paralelo. Nicole Colster, Voz América, Caracas.
Y en Uruguay crece la sospecha sobre una red de traficantes de ciudadanos cubanos. Leonardo Luzzi con el informe.
En los últimos dos años llegaron a Uruguay algo más de 4.000 cubanos, según datos oficiales. Las sospechas sobre tráfico de cubanos fueron planteadas en el Parlamento. La directora de Migraciones de Uruguay, Miriam Coitiño, explicó en la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados cómo llegan a Uruguay.
Salen legal de Cuba con su pasaporte e ingresan al país por la frontera seca, solicitando el amparo de la ley de refugio.
El trayecto es desde Cuba a Guyana en avión. Guyana no exige visa. Luego cruzan todo Brasil por tierra para finalmente ingresar a Uruguay. El diputado del opositor Partido Nacional, Alejo Umpierres, que es de un departamento limítrofe con Brasil, habló con varios de estos cubanos y afirmó que tiene la presunción casi absoluta de que existe una red de tráfico humano.
Los montos son iguales para todos los que hablé, lo que le cobran, el trayecto es exactamente el mismo, las modalidades de pago, todos los requisitos, todas las vías son exactamente los mismos, los caminos son exactamente los mismos.
El legislador afirmó que estas personas llegan engañadas a Uruguay y que su objetivo final es obtener la documentación para luego, con el tiempo, quedar en posición de irse para los Estados Unidos. Sin embargo, varios de estos cubanos afirmaron que vienen en busca de empleo. Uno de los consultados por Canal 4 dijo que es profesor, otro licenciado en informática y otro que se recibió de médico en La Habana está cosechando boniatos en Uruguay. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El sábado se corre el Derby de Kentucky. Esta carrera de caballos se conoce también como los dos minutos más emocionantes del deporte. Todo está dispuesto en el escenario del hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky. Este derby también significa el acontecimiento deportivo más antiguo de Estados Unidos. El primer derby de Kentucky se celebró en Churchill Downs el 17 de mayo en 1875. Una multitud de 10.000 personas fue testigo del triunfo del potro Aristides de 3 años montado por el jinete afroamericano Oliver Lewis. El derby se celebra en el mismo lugar desde entonces, incluso durante las guerras mundiales y la Gran Depresión de la década de 1930, se espera que la edición número 144 de la carrera para puras sangres de 3 años atraiga a más de 150.000 espectadores. En el baloncesto de la NBA, el alero estelar LeBron James contribuyó con 43 puntos y 14 asistencias para que los Cavaliers de Cleveland vencieran 128-110 a los Raptors de Toronto. Ningún jugador en la historia de los playoffs había logrado la combinación de tantos y asistencias que tuvo James el jueves, y así los Cavaliers tomaron una apreciada ventaja de 2-0 en la serie de playoffs. En el fútbol internacional, el domingo se juega un clásico mundial entre el Real Madrid y el Barcelona de España. Será un partido distinto, sin tanta exigencia como acostumbra, pero con morbo, en un juego como siempre que estará el orgullo y en cierta manera un título sin trofeo, pero con mensaje, con la finalidad de la Champions League en el horizonte para el Real Madrid, que acudirá al Camp Nou con un objetivo claro: acabar con la racha de invicto del ya campeón de la Liga. Para el Barcelona, confianza incluida, el reto es confirmar que su mando en el campeonato no puede ser discutido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Happy birthday, mother.
Alejandro Escalona, Voz de América en Bad Samaritan. Un valet interpretado por Robert Sheehan se las ingenia para robar las casas de sus clientes adinerados. La estrategia funciona hasta que el valet se topa con el cliente equivocado, interpretado por David Tennant, y descubre que una mujer está cautiva en su casa.
Welcome to Nino's.
Temeroso de ir a prisión, deja a la mujer en ese lugar y hace un llamado a la policía, que no encuentra nada cuando investiga. Ahora, el valet debe enfrentar la ira del secuestrador, que busca vengarse de él mientras trata desesperadamente de encontrar y rescatar a la mujer.
Everything cool on your end, yeah? They're just getting their salads
now. I'm trying to be a nurse. I'm going to be delivering pizzas and cleaning carpets for the rest of my life. No!
Overboard es una excelente comedia con Eugenio Derbez, quien hace el papel de Leonardo, un playboy mimado y heredero de la familia más rica de México, y Kate, la actriz Anna Faris, una madre soltera contratada para limpiar el yate de lujo de Leonardo.
You know I was just hired to do carpets, right?
Después de despedir a Kate injustamente y negarse a pagarle, Leonardo cae por la borda durante una fiesta y se despierta en la costa de Oregon con amnesia total. Kate aparece en el hospital y convence a Leonardo de que es su marido y lo pone a trabajar por primera vez en su vida. Leonardo eventualmente se gana el respeto de su nueva familia y compañeros de trabajo, pero con la posibilidad de que su memoria regrese en cualquier momento.
For better or worse, baby.
I'm poor?
Yep.
Daddy! How come they don't look like me?
We had to use a sperm donor.
Tully es la nueva comedia del director nominado al premio de la Academia Jason Reitman de Up in the Air y el guionista ganador de un Oscar Diablo Cody de Juno. Charlize Theron hace el papel de Marlo, una madre de tres niños, incluyendo un recién nacido, que recibe la ayuda de una niñera nocturna. Marlo llega a formar un vínculo único con la pensativa, sorprendente y a veces desafiante joven niñera llamada Tully, interpretada por Mackenzie Davis.
Adoré petit ange.
Mon Georges aimé. Je n'ai plus le journal.
Un emotivo drama humano de amor y pérdida se desarrolla en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres de una granja y la matriarca de la familia deben lidiar con la carga de trabajo mientras los hombres y sus hijos están en el frente de batalla. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Bad Samaritan, Overboard, Tully, The Guardians. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. En 2018 no habrá Nobel de Literatura. La Academia Sueca, la organización que elige al ganador, anunció hoy que suspende la concesión del galardón por los escándalos que han empañado su reputación. El premio de 2018 se entregará en 2019. La decisión se tomó en una reunión semanal celebrada en Estocolmo sobre la base de que la Academia no está en condiciones de elegir a un ganador luego de una serie de escándalos de abuso sexual y delitos financieros. La decisión se tomó a la vista de una Academia menoscabada y ante la menor confianza del público en la Academia, dijo el organismo a través de un comunicado. Esta será la primera vez desde 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, que no se conceda este prestigioso reconocimiento. Y aquí concluimos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Curtis Bynum en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana.